Una tertulia hoy que tiene una especie de conformación sorpresa. Voy a empezar saludando en el orden en el que están sentados. Juan Grompone, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rosario?
Romeo Pérez, ¿qué tal?
Muy bien.
Hace algunos días que no te teníamos aquí. Ope Pasqué.
Buen día, ¿qué tal?
Otro que vuelve. Y finalmente, Daniel Chaschetti, este sí, cada vez que lo tenemos toda la semana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Bueno, y como el tiempo siempre resulta más corto del necesario, ¿qué les parece si comenzamos ya con este primer tema? Porque en estos días estamos llegando al final del plazo establecido por el gobierno para las negociaciones laborales en el ámbito de los consejos de salarios. Y como ustedes saben, el panorama de las relaciones laborales se ha venido complicando y mucho. Ustedes han escuchado en estos días, en nuestros titulares, la cantidad de conflictos que se han desatado en distintos ámbitos, relacionados casi todos ellos con diferentes reivindicaciones que se hacen en los consejos de salarios. Y al mismo tiempo, surgen voces desde las cámaras empresariales en el sentido de alertar sobre los supuestos desbordes en los que los trabajadores habrían incurrido en estos ámbitos. En este contexto nos interesaba conversar hoy sobre cómo están viendo ustedes este fuerte aumento de la conflictividad laboral que parece, como les decía, registrarse precisamente en estos últimos días. En particular, ¿qué análisis están haciendo de la forma en que se ha venido comportando los distintos actores de esta ecuación, es decir, los trabajadores, los empresarios y el propio gobierno? ¿Quién comienza?
Juan. Yo quiero empezar como empresario, es decir, da la casualidad que yo soy empresario y que, en fin, lo veo desde un punto de vista. Creo que este aumento de la conflictividad parte de un supuesto que está equivocado, que es el supuesto de que los empresarios se están quedando con el dinero y entonces los trabajadores tienen que arrebatarles eso que le están robando. Es una vieja idea del siglo XIX, digamos. Y creo que están apuntando mal al problema. Es decir, quien se está quedando con el dinero es la seguridad social. Es decir, y esto quiero detenerme un momentito porque es uno de esos temas tabú de este país. Los empresarios recordamos perfectamente que a fines de los 80, en plena época de la dictadura, la seguridad social se fue equilibrando. Es decir, que venía desequilibrada desde los 50, por un motivo que no vamos a analizar ahora, se fue equilibrando. De modo que empezaron a bajar los aportes a la seguridad social hacia fines de los 80. Eso fue un hecho absolutamente insólito que todos festejamos y que no sabíamos por qué ocurría, o que no lo entendíamos muy bien. Sin embargo, 4 o 5 años después, o 7 o 8 años después, la seguridad social se desbarrancó totalmente. ¿Por qué misterio? Y entonces acá es uno de los secretos mejor guardados de este país. Nosotros tuvimos 11 años de guerra interna. Cada año de guerra interna significa para un combatiente 3 años de actividad. Quiere decir que los combatientes de los 11 años de dictadura tenían 33 años acumulados para su causal jubilatoria. Entonces, lo que sucedió a partir de los 80 es que masivamente se empezó a jubilar la tropa, los oficiales y los generales. Y eso con una causa artificial, es decir, se multiplicó por 3 el número de jubilados debido al fenómeno ese de los 11 años de guerra. De modo que eso le provocó, unido al hecho de que los militares se jubilan no con menos como los demás mortales, sino con más, porque al jubilarse adquieren derechos adicionales, eso provocó un desequilibrio de la seguridad social que se va a equilibrar cuando se empiecen a morir todas esas personas que se jubilaron injustamente, digámoslo así, y eso va a pasar hacia el 2015 o el 2020. De modo que el dinero que no está en los bolsillos de los trabajadores, no está en los bolsillos de los empresarios, son los aportes gigantescos que hace el Estado hacia la seguridad social. Y si quieren arreglarlo, habría que arreglar eso.
Sigamos con la
ahora, a mí está bien, es discutible, tengo muchas dudas sobre lo que dijiste, porque sabemos más o menos cuál es el déficit de la caja militar y la caja policial, y eso no explica el problema económico que hay en esto, ¿no? Los consejos de salarios el año pasado generaron 2 o 3 consecuencias muy importantes que hay relativo acuerdo. En primer lugar, provocaron una mejora del salario real del sector privado. Eso tiene consecuencias sobre la economía y sobre el bienestar de las personas. En segundo lugar, los consejos de salarios generaron un crecimiento impactante del movimiento sindical. Se multiplicaron por 2 el número de afiliados, se multiplicaron por 2 o por más el número de dirigentes, y bueno, hoy tenemos actores jóvenes, nobles, que están haciendo su experiencia y que están en un proceso de maduración. Los consejos de salario del año pasado fueron muy centrados en el problema del salario. Los consejos de salario de este año son tienen agendas más complejas, porque no solamente se ocupan del salario, sino que se están ocupando de condiciones de funcionamiento de los sindicatos, uh-huh. condiciones laborales. Eso vuelve más conflictivo. Por otra parte, toda esta conflictividad, a mí, bueno, no es que no me preocupe, pero soy muy consciente de que se está desarrollando en un marco institucional. O sea, que sabemos que el 30 de septiembre vencen los plazos de la negociación y si no hay acuerdo, el Poder Ejecutivo lauda. Es un poco la mecánica que establece la ley de Consejo de Salario. Ahora, hay que mirar bien, rama por rama, dónde están, yo diría, las anomalías. A mí me parece que tenemos que tratar de separar, porque tal vez lo que encontremos son actores que están con puntos de vista todavía muy alejados y que en ese sentido, bueno, lo que se necesita es un debate profundo, bueno, sobre a dónde apuntar. Porque tal vez alguien piense, bueno, acá lo importante es que el sindicato le arranque el salario al patrón. Y uno se podría pensar, bueno, pero tal vez ese puede ser un escenario de negociación donde no solamente se hable del salario, sino también se comience a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que la empresa funcione mejor o para que, en definitiva, nuestro salario pueda crecer en base a productividad, por ejemplo, o a mejoras tecnológicas, etcétera? Entonces, acá depende mucho de la madurez de los actores, y vuelvo a recordar, tenemos actores muy jóvenes, muy nobles. Tenemos una infinidad de arenas abiertas de negociación, de subgrupos, y yo creo que eso lo estamos pagando en cierta medida y lo estamos viendo descarnadamente en este mes de septiembre.
Y bueno, yo retomo un poco lo que decía Daniel, en el sentido de que lo que se negocia y se discute en el ámbito de los consejos de salarios ocurre en un marco institucional determinado. Allí puede haber acuerdos, desacuerdos. En definitiva, si prevalece el desacuerdo, hay un tercero que lauda, que es el gobierno, como lo recordaba recién en la entrevista José Luis Puch. Entonces, el desempeño de los consejos podrá ser mejor o peor, pero en fin, creo que es propio de una sociedad democrática que haya diferencias, que haya cierto grado de conflicto, de desencuentro. Eso a mí no me preocupa. Por supuesto, todo perfectible, todo mejorable, pero no me preocupa. Lo que sí me preocupa son otros fenómenos que hacen a las relaciones laborales, que son las ocupaciones. Eso, la vía de hecho como recurso para plantear un problema, porque ni siquiera es el último recurso, es para empezar a conversar, ocupamos, y después vemos cómo sigue la cosa. Digo, eso me preocupa porque eso sí socava las bases de la convivencia democrática. Y cuando eso se hace, y no hay una respuesta clara, precisa, categórica, si mire, esto no se admite, discutir sí, huelga sí, pero si, ocupar no, sino que al contrario, se legitima todo esto, y se invocan opiniones de la OIT que de pronto no son tales, porque no hay ningún pronunciamiento de la OIT que habilite esto, y no hay ningún país del mundo, según dijo el doctor Pérez del Castillo, especialista notorio en materia laboral, cuyas leyes consagren el derecho a la ocupación como tal. Digo, frente a todo esto uno dice, esto es lo alarmante, que se vaya a las vías de hecho, porque ya hemos recorrido estos caminos y sabemos que no llevan a ninguna parte buena. Digo, y todo esto ocurre, digamos, por cierto, porque hay gente inexperiente, gente que tiene que madurar, todo eso está bien. Pero también ocurre porque hay una visión ideológica determinada, a la que hacía referencia Juan Grompones, si yo no entendí mal al principio de sus palabras. Aquí hay gente que está convencida de que acá la cosa es una lucha de clases y que, por lo tanto, si yo lo reviento al otro, voy a estar mejor, porque el juego es de suma cero. Lo que no tenga el otro, lo voy a tener yo. Digo, no es así que funcionan las cosas. Dígame un país que haya prosperado, que haya adelantado, que le haya podido ofrecer mejores condiciones de vida a su gente a partir de esa visión de las cosas. Ahora, esto no es simplemente un problema de que transcurre el tiempo y los muchachos se vayan acostumbrando a cómo funciona la cosa. Es un problema ideológico. Seguimos creyendo que la lucha de clases es el motor de la historia y que la cosa es la guerra entre proletarios y capitalistas, o nos damos cuenta de que esa etapa pasó, que estamos en otra cosa y que necesitamos concertar esfuerzos entre todos los integrantes de la sociedad en el marco del derecho y no de las ganas de cada uno, para que podamos todos salir adelante. Me parece que ahí está el punto.
Romeo.
Yo creo que de los no demasiado numerosos rasgos firmes, persistentes, de las políticas del gobierno, la transferencia de una serie importante de responsabilidades de administración en lo laboral y en lo económico a gremios, a gremiales, tanto de trabajadores como de empleadores, se destaca. Me parece que ha habido un movimiento legislativo y administrativo claro de parte de las autoridades, en el sentido de esperar que los sindicatos, las cámaras empresariales y otros gremios pasen a regular desenvolvimientos económicos, comportamientos de inversión, relaciones laborales y distribución de rentabilidades en medida bastante superior a lo que lo habían hecho en los últimos años, con una cierta prescindencia, un cierto retiro de las autoridades públicas de esos terrenos. Y bien, me parece que ni las gremiales de empresarios ni los sindicatos habían evolucionado como para poder cumplir esas nuevas responsabilidades en la sociedad del siglo XXI, muy distinta a la primera mitad del siglo XX y, por supuesto, más distinta todavía a la del siglo XIX. Ojalá fuera todo problema de dirigentes noveles o de inexperiencia. Lamentablemente creo que va más allá de eso y que no se ha producido ni en las expresiones gremiales de los empresarios ni en las expresiones sindicales el imprescindible salto a las condiciones del siglo XXI. Me parece que la conflictividad va mucho más allá del escenario de los consejos de salarios. Creo que con un cariz muy similar se presenta en los emprendimientos papeleros, especialmente en Bosnia, en el amplio escenario de las ocupaciones, desocupaciones y no desocupaciones, y en otros planos. Cuando aludo a acontecimientos ocurridos en Bosnia, estoy pensando que hoy la edificación de la obra civil de Bosnia está detenida, pero pienso también en las grúas obsoletas, una de las cuales se cayó, no hubo desgracias graves por pura casualidad, digo, para marcar un comportamiento sindical y un comportamiento empresarial que revelan que las empresas, las unidades de trabajo, pero también las gremiales, están por debajo de las responsabilidades que se les ha querido transferir.
Sí, bueno, si no entendí mal, más o menos existe cierta coincidencia en que de pronto se ha manejado el tema de una y otra parte con cierta inmadurez, por inexperiencia, decía Daniel Chaschetti. Bueno, pero si llegamos entonces al fin del plazo y definitivamente va a tener que, si dos partes siguen tan alejadas y tuviera que laudar la tercera, ¿de ahí en más qué? ¿Qué es lo que cabe esperar que pueda en ese panorama ocurrir? Porque no es deseable esa solución final, ¿no?
A ver, yo hoy decía que me parece que es un tema bien importante la inmadurez. O sea, yo creo que los actores políticos aprenden, ¿no? Los partidos políticos...
Sí, pero el tiempo se acaba en muy poco.
Bueno, pero hay un mecanismo institucional. Si no hay acuerdo, termina laudando el poder ejecutivo, ¿no? Pero yo estoy pensando más a mediano plazo, ¿no? Yo creo que es necesaria una evaluación de cómo está funcionando esto. Porque, ¿qué ocurre? La negociación colectiva en este momento está organizada a través de una ley del año 43. Entonces yo me pregunto si no tendríamos que pensar... Dado que estamos en el siglo XXI, si no tuviéramos que tener otro formato institucional. Doy fe, yo esta pregunta se la hice al subsecretario de Trabajo, a Bruni, hace un tiempo, y él me dijo, sí, estamos pensando en ver cómo sigue esto, ¿no? Porque los consejos de salario a mí me parece que sirven en la medida que restablece de una forma muy tradicional a la uruguaya la negociación colectiva que durante 15 años no tuvimos. Y creo que estamos todos de acuerdo que necesitamos tener negociación colectiva, que las democracias funcionan con negociación colectiva, que las partes acuerdan.
Había otras modalidades, tampoco es que no había y
excepciones
ahora
a la regla.
No, se habían extendido mucho los estudios que se hicieron de conjunto,
Excepciones a la regla porque, no había garantías para esa negociación. Había ramas donde no podían existir sindicatos, donde había persecuciones a los gremialistas. ¿Cómo no, Romeo Pérez?
Eso era excepcional.
¿Excepcional? No, excepcional era lo otro, la negociación. Algunas empresas se destacaron.
En muchos casos.
Bueno, yo vivía en otro país, entonces, discúlpame.
Me remito a los estudios que se hicieron, Juan Manuel Rodríguez y otros.
Negociación colectiva exitosa entre el 90 y el 2005.
Sí, lo hubo en buena medida. Ni blanco ni negro, no.
Bueno, esto es una novedad. Cuando una uno mira el número de sindicatos funcionando, el número de afiliados a los sindicatos...
No es indicador.
¿No es un indicador? Bueno, muy bien. ¿Qué es un indicador?
Bueno, nos metemos en un problema metodológico.
Claro, el número de convenios colectivos. El número de convenios colectivos. Sí. Realmente, entre el 90 y el 2005, eran realmente pocos. No se favorecía desde el gobierno, desde el Estado. Acá... ahora resulta que antes del 2005 todo se hacía bien y luego del 2005 todo se hace mal.
Tan falso como lo contrario.
Yo quería aclarar una cosa. Dijiste, hay una negociación colectiva y si no, lauda el Estado, ¿no? Y tal vez si no hay que modificar una ley, tal vez tiene que madurar los actores. Yo creo que lo que no está bien es que quien lauda es la economía, no es el Estado. El Estado podrá resolver lo que quiera. Pero el resultado de ese acuerdo que no se llegó puede ser el cierre de una empresa. Hemos visto en los últimos 10 años cierres sistemáticos de empresas y de empresas paradigmáticas. Es decir, de empresas paradigmáticas que cerraron por causas diversas, ¿no? De modo que quien lauda finalmente no es ni el gobierno, ni la ley, ni la madurez. Es la economía que va a decir sí o no.
Se supone que el gobierno va con una pauta que se la da el Ministerio de Economía, ¿no?
También se puede equivocar el Ministerio.
No, sin duda, desde luego. Además hay problemas, ¿no? Digo, porque hay ramas que están compuestas, bueno, por empresas muy grandes y otras muy pequeñas, y a veces la empresa grande utiliza el laudo que lleva adelante el gobierno para terminar matando a las chicas. Eso es parte del problema que hay que evaluar. Yo, en verdad, saludo que tengamos este marco hoy. Yo creo que es perfectible, hay que mejorarlo, hay que evaluarlo. Hay que ver muy bien y sobre todo estudiar y trabajar sobre las anomalías. Yo creo que, obviamente, estoy de acuerdo contigo, Ope, lo de las ocupaciones para mí es una aberración, es parte de las anomalías que tiene todo este proceso. Y habría que ver otras, no sé, hay conflictos, por ejemplo, el conflicto del Pasteur, que gana buena parte de la audiencia televisiva y radial. Es un ejemplo de un conflicto anómalo, porque en verdad tenés a un sindicato que está yendo contra un fallo del Poder Judicial.
Eso
y hoy está, cruzado,
alarmante.
Cruzado con la Universidad de la República. No puede ser que el PIT-CNT salude al Poder Judicial cuando pone presos a 8 militares y al otro día lo critique porque pone preso a una enfermera acusada de mala praxis que fue procesada con todas las garantías del debido proceso. Entonces, yo digo, bueno, esas son las anomalías, de eso sí nos tenemos que preocupar.
Hay una tercera conducta del PIT que parece bastante más razonable, que tiene que ver con el fallo de Ius, ¿no? Es decir, estoy en desacuerdo, pero inmediatamente se desalojó tranquilamente la tripería. También esa podía ser una fórmula más madura, si de eso estamos
hablando.
Sin duda.
Mucho más. En la lista de anomalías, recordemos también los paros sorpresivos de transporte cuando se produce algún hecho de sangre. Toda la población paga las consecuencias de una situación que obviamente no generó. Y asistimos a paros en un servicio público absolutamente esencial, con un impacto brutal sobre la vida cotidiana de la gente más modesta, porque los otros andan en auto. Y sin embargo, eso se produce cada vez que ocurre algún hecho de sangre, y no hay tampoco ninguna reacción visible, concreta del gobierno que diga, como a mi juicio hay que decir, señores, la huelga es un derecho, sin duda, pero no se puede ejercer de cualquier manera. Si van a parar en un servicio esencial, avisen por lo menos para que los que tienen gente enferma en los sanatorios tomen las medidas para que alguien cuide al enfermo, para que los chiquilines no vayan a la escuela ese día, pero no parar a las 10 de la mañana para que la gente después se vea frente a esa situación y no tenga cómo responder. Digo, hay un montón de situaciones anómalas, como la llama Daniel, que reclama que todos nos pongamos de acuerdo en que la convivencia tiene que regularse por la ley,
conductas,
a través del derecho.
Entre las conductas empresariales inadmisibles hay que mencionar el derrumbe de la calle Juncal. Es decir,
yo hago hincapié en la simetría, porque me parece que...
Sí, pero no es completa ni perfecta. A mí me parece bien. Contás excesos empresariales como... Vamos a suponer
que
en ese caso,
pero no hay que perderla de vista.
No, pero digo, a mí me parece... Disculpame, Romeo, pero que a veces es muy cómodo decir, bueno, sí, de un lado y del otro. Todo parejito.
Y otras veces no es
todo
cómodo.
Todo salomónico. Pero no siempre es así.
Otras veces es más cómodo reducir...
Si tú notas incumplimientos a la ley o a la normativa reglamentaria de parte de empresas, por supuesto que se toman las más severas las medidas, porque van 14 muertos en la construcción este año. Y yo no me imagino que nadie esté en contra de un paro dispuesto por el ZUNCA para exigir, por ejemplo, que en una obra determinada se cumpla con las normas de seguridad. Yo ese paro no lo he visto. Y me gustaría verlo para decir, estoy de acuerdo con eso, que se pare toda la construcción en el país si hay empresas que pretenden obligar a sus trabajadores a trabajar sin cumplir con las normas de seguridad exigidas por la normativa.
Este accidente existió,
Pero después, tendría que haber antes. Rosario, que digan, en esta obra, mire, no importa lo que estén pagando, no importa si la gente está contenta o no, no cumple con las condiciones de seguridad, paramos, y acá no se trabaja, ahí vamos a estar todos de acuerdo.